Bien, vamos a desempacar esto. Hay que imaginarse la escena. Es lunes 9 de febrero de 2026. Un contador en Venezuela se sirve un café, se sienta en su escritorio y tiene delante dos tablas. Ambas dicen ser el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INPC, para el cierre fiscal de 2025. Una viene con el logo del Colegio de Contadores, la FCCPB. La otra es del Banco Central de Venezuela, el BCV. El problema es que los números son completamente distintos. Y la decisión de cuál usar no es para nada trivial. Podría significar un error de cálculo millonario, o peor, una multa gigantesca del SENIAT. La pregunta es, ¿cuál es la correcta? Y la verdad se siente como una pregunta con trampa. Hoy vamos a ponernos en los zapatos de un consultor tributario, digamos de élite, para resolver este acertijo. Tenemos sobre la mesa un análisis casi forense de estos índices, la ley del impuesto sobre la renta e incluso sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Nuestra misión es simple, pero crucial. No solo decidir qué tabla usar, sino entender por qué existen dos versiones de la verdad inflacionaria y cómo navegar este laberinto para que una empresa duerma tranquila con riesgo fiscal cero. Aquí es donde la historia se pone realmente buena. Empecemos por la pieza más confusa. Esa tabla que circula con el sello de la FCPV, la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, muestra un índice que arranca en 3.18 en enero y cierra el año en 8.61. A simple vista, pues parece legítima profesional. Pero cuando uno empieza a rascar la superficie, la pregunta es inevitable. ¿De dónde salen estos números?
Y esa es la pregunta del millón, justamente. Lo fascinante aquí es que el informe técnico que tenemos se dedicó a hacerle una especie de ingeniería inversa a esa tabla.
¿Ingeniería inversa? ¿Cómo es eso?
Al analizar la variación entre un mes y otro, pudieron calcular la inflación mensual que estaba, digamos, implícita en esos números. Y ahí saltó la sorpresa. La tabla implicaba, por ejemplo, una inflación del 12,9% en febrero,
Ajá.
un 18,5% en abril y un pico muy llamativo del 26% en mayo.
Espera, un momento. Un 26% en un solo mes. Eso es una barbaridad. Supongo que esos números no se parecen en nada a los que publica el BCV, el Banco Central.
Ni remotamente. Las cifras oficiales del BCV para esos meses eran mucho, pero mucho más bajas. Pero, y aquí está el giro detectivesco del asunto, esos porcentajes de inflación mensual hacían una correlación matemática perfecta al decimal con las cifras publicadas por otra entidad.
Otra entidad, una totalmente distinta, el Observatorio Venezolano de Finanzas, conocido como el OVF. Un momento, para que todos estemos en la misma página. El BCV es el ente gubernamental, la fuente oficial de estadísticas. Y el OVF, el observatorio, ¿quiénes son ellos exactamente?
El OVF es una entidad independiente, conformada por economistas y expertos, que surgió precisamente para ofrecer cifras económicas alternativas, pero rigurosas, sobre todo en momentos en que las cifras oficiales se retrasaban o, bueno, simplemente no se publicaban. Son una fuente de datos muy respetada en el ámbito financiero.
Pero no oficial para el Estado.
Exacto, no tienen carácter oficial.
Entonces, a ver si entiendo. Si los números son del OVF, ¿por qué la tabla lleva el sello de la FCPCB, del Colegio de Contadores? Esto suena un poco, no sé, engañoso. ¿Acaso el colegio no calcula sus propios índices?
Es una excelente pregunta y la respuesta está en la pragmática del día a día. La FCSPPB, como Federación Nacional, no tiene la infraestructura para generar un índice de precios primario. Eso es una labor titánica, ¿no? Lo que ocurre con toda probabilidad es que ante los constantes retrasos del BCV, los contadores necesitan algún dato para trabajar.
Claro, para asesorar a sus clientes, para preparar informes.
Justamente. Entonces, los colegios regionales o grandes firmas de consultoría toman los datos del OVF, que son oportunos y técnicamente sólidos, los empaquetan en estas tablas y los distribuyen. La etiqueta FCCPPB es más un sello de distribución gremial que de autoría. Es un servicio al contador, no un acto de creación estadística.
Entiendo la lógica. Es una herramienta práctica para medir el pulso real de la economía. Si la inflación de mayo fue realmente del 26%, como dice el OVF, y un empresario necesita saber cuánto perdió su dinero, pues ese es el número que le sirve. Entonces, ¿por qué no puedo usar ese número para todo? Si es el más cercano a la realidad, ¿cuál es el problema de usarlo para la declaración de impuestos?
Y acabas de poner el dedo en la llaga. Esa es la causa del 99% de los errores fiscales en esta materia. Es la distinción fundamental que todo contador debe tener de verdad grabada a fuego. Un profesional de la contaduría en Venezuela no vive en un universo, vive en dos universos paralelos.
¿Dos universos?
Sí, y operan con reglas completamente distintas y a menudo contradictorias. El universo contable financiero y el universo tributario fiscal.
¿Dos universos? Me gusta esa analogía. A ver, explícame el primero, el universo financiero.
Ok. El universo contable financiero se rige por las normas de información financiera, las BENFI. El objetivo sagrado aquí es presentar una imagen fiel de la salud económica de la empresa.
¿Para quién? ¿Para los accionistas, los bancos?
Exacto. Para los accionistas, para los bancos, para la junta directiva. En un entorno hiperinflacionario, un activo comprado hace 5 años no vale su costo histórico. Ese número es un fósil contable. No dice nada. La norma contable, en particular el boletín BA-BENFI 2, es muy clara.
Ajá.
Si el ente oficial, o sea, el BCV, no publica cifras de inflación, la gerencia no solo puede, sino que está obligada a buscar la mejor estimación posible.
Ahí es donde entra el OVF. Si el BCV traba meses, un gerente responsable usaría los datos del OVF para que su balance no sea un documento de ficción.
Exactamente. En este universo, usar los datos del OVF, los de la tabla de la FCCPB, no solo es correcto, es un acto de diligencia profesional. Es cumplir con el deber de mostrar la verdad económica. Pero luego, cruzas una puerta invisible y entras al otro universo.
El universo tributario fiscal. Y supongo que aquí las reglas cambian drásticamente.
Drásticamente es poco. Piénsalo así. Es como ser una traductora.
Para los accionistas, traduces los números a la verdad económica usando el mejor diccionario disponible, sea cual sea.
Para el CENIAT, la autoridad fiscal, solo puedes usar su diccionario oficial, el único autorizado, aunque sepas que tiene palabras desactualizadas o que le falten páginas.
Claro, porque el objetivo es otro. El objetivo en este universo no es la imagen fiel, es uno solo, determinar cuánto impuesto se le va a pagar al Estado. Y este mundo se rige por el principio de legalidad estricta. ¿Y qué dice ese diccionario oficial de la ley fiscal?
La ley de impuestos sobre la renta es increíblemente estricta. No deja el más mínimo espacio para la interpretación. Dice, en esencia, y lo repite en varios artículos clave, el único índice válido para ajustar los estados financieros a efectos del cálculo del impuesto es el fijado por la autoridad competente.
¿Y la única autoridad competente? Es el Banco Central.
El Banco Central de Venezuela. Punto. No hay plan B. No hay la mejor estimación disponible. O es el número del BCV publicado en Gaceta Oficial o no existe.
Entonces, para que quede meridianamente claro, si ese contador del inicio de nuestra historia usa la tabla con los datos del OVF, la que parece reflejar mejor la realidad, para llenar su declaración de impuestos, está cometiendo un acto ilegal.
No es que sea ilegal en un sentido penal, pero es una garantía absoluta de que el CENIAT le va a hacer un reparo fiscal.
Un reparo fiscal. O sea.
Es decir, la autoridad tributaria va a rechazar esa declaración, va a recalcular el impuesto usando las cifras oficiales y le va a imponer una multa considerable, además de los intereses. Para el CENIAT, la única verdad es la Gaceta Oficial. Cualquier otra cifra, por bien intencionada que sea, es un dato privado sin validez jurídica.
Esto me lleva a una pregunta que parece inevitable. Uno de los documentos que revisamos menciona un periodo oscuro, un apagón estadístico, entre 2016 y 2020. El BCV simplemente dejó de publicar el INPC por completo. ¿Qué pasó ahí? Si la ley te obliga a usar un dato que el propio Estado no te da, ¿qué se supone que haga un contador? ¿Se inventa los números?
Ese periodo fue un desafío jurídico y profesional monumental. Fue el estrés máximo para el principio de legalidad. tenías una ley que te exigía usar un dato que en la práctica no existía. Fue un verdadero limbo. La profesión contable, bueno, consolidó una estrategia defensiva muy inteligente.
¿Cuál fue esa estrategia? Porque suena que cualquier cosa que hicieras podía estar mal.
La estrategia fue cumplir con la formalidad del procedimiento, aunque el resultado económico fuera nulo. Consistía en tomar el último INPC oficial que había sido publicado antes del apagón. Digamos, el de diciembre de 2015.
Ah, ya veo.
Y usarlo como índice de inicio y de cierre para todos los cálculos posteriores. Matemáticamente, si divides un número entre sí mismo, el resultado es siempre 1.0.
Vaya, o sea que el factor de ajuste por inflación era 1.0, lo que significa que, en la práctica, no se ajustaba nada. Un activo que valía 100 bolívares, después del ajuste, seguía valiendo 100 bolívares.
Exactamente. Económicamente era una ficción. No reflejaba para nada la brutal inflación que estaba ocurriendo. Pero jurídicamente era una jugada maestra. La empresa podía demostrarle al CENIAT: mire, yo cumplí con mi obligación. Presenté la declaración con su sección de reajuste por inflación. Y para hacerlo, usé el único dato oficial y legalmente válido que usted, Estado, me ha proporcionado.
¿Y con eso se blindaba?
Con esto, la empresa se blindaba contra las multas por omisión de la declaración, que son gravísimas. No era una solución económica. Era un escudo legal.
Es increíble. Es como si la ley te obligara a participar en una obra de teatro. Tienes que actuar como si estuvieras haciendo el ajuste, sabiendo que el resultado es cero, solo para no recibir una multa. Suena una locura burocrática. ¿No había riesgo de que el CENIAT lo viera como un fraude?
Ese era el gran temor al principio. Pero el argumento de defensa es muy sólido. El contribuyente no tiene la facultad legal para crear sus propios índices. Su única obligación es usar el dato oficial. Si el dato oficial no se actualiza, pues el contribuyente se adhiere al último que fue jurídicamente válido. La responsabilidad de la distorsión económica no recae en el contribuyente.
Recae en el ente emisor.
Claro, en el que no proveyó el dato actualizado. Es una estrategia de cumplimiento formal ante un vacío de fondo.
Ok, esto ha sido una clase magistral de cómo caminar en una cuerda floja legal. Volvamos a nuestro contador. Son las 9 de la mañana del lunes. El café se le está enfriando y tiene las dos tablas en el escritorio. El pánico empieza a subir. ¿Qué hace? ¿Cuál es el primer paso práctico que debe tomar ahora mismo? La máxima profesional, el mantra que debe repetir es: estimaciones para las finanzas, datos oficiales para los impuestos. A partir de ahí, el plan de acción es claro y metódico. A ver, desglosemos ese plan. Punto número 1.
Diferenciar los libros de trabajo de manera radical. Esto no es negociable.
Debe tener dos hojas de cálculo completamente separadas. Una, que podemos llamar ajuste financiero NIF. Ahí usará la mejor estimación disponible, los datos del OBF, por ejemplo, para la junta directiva.
Para que los estados financieros reflejen la realidad económica.
Correcto. Y la otra hoja, ajuste fiscal ISLR, usará única y exclusivamente el INPC publicado por el BSB en Gaceta Oficial. Mezclar estas dos hojas es el error más común y peligroso.
Bien, dos mundos, dos hojas de cálculo. Clarísimo. Segundo paso.
Paciencia y oficialidad para el CENIAT. El BSB es la única fuente de la verdad para el fisco.
Bajo ninguna circunstancia, y quiero ser enfática en esto, se deben usar los índices del OBF o de firmas privadas o los que circulan como de la FCCPB para calcular y pagar el impuesto.
Aunque el BSB se retrase.
Aunque se retrase. Si el índice de diciembre no ha salido, no se puede adelantar usando una estimación. Hay que esperar. Usar otro dato es, como dijimos, comprar un boleto directo a un reparo fiscal.
Entendido. Esperar el dato oficial. ¿Hay algo más?
Sí. Y este es un punto crucial que puede ser una trampa mortal para muchos. Tercero, verificar la calificación fiscal de la empresa. La Ley de Impuestos sobre la Renta, en su artículo 171, establece una categoría de empresas llamadas sujetos pasivos especiales, o SP.
Generalmente las empresas más grandes del país, ¿cierto?
Sí, las designadas así por el CENIAT. Y para ellas hay una regla especial.
Una regla que lo cambia todo, me imagino.
Totalmente. La ley prohíbe explícitamente a los sujetos pasivos especiales aplicar el sistema de ajuste por inflación fiscal. Para ellos, todo este procedimiento de reajuste para el cálculo de impuestos simplemente no existe. Está fuera de la mesa.
Wow.
Ojo, sí están obligados a hacer el ajuste financiero para sus accionistas, pero para el CENIAT, su contabilidad es a valores históricos.
O sea que hay una tercera capa de complejidad. Uno podría hacer todo perfecto, elegir el índice del BCB, ser súper prolijo, y aún así estar completamente equivocado si su empresa es un sujeto pasivo especial. Es un campo minado. Lo es. Por eso el diagnóstico inicial, antes de abrir cualquier hoja de cálculo, es saber en qué universo se está operando, el financiero o el fiscal. Y dentro del fiscal, si la empresa es un contribuyente ordinario o un ICPE. Sin ese mapa, es casi seguro que uno se pierde. Entonces, la respuesta a la pregunta del principio, BCB o FSCPB, no es una o la otra. La respuesta correcta es ambas.
A ambas, pero cada una en su propio universo y sin que se toquen jamás.
El índice del OBF que distribuye la FSCPB sirve para contar la historia económica real en los estados financieros, para los dueños y los bancos.
Y el índice del BCB sirve para contar la única historia que el fisco está dispuesto a escuchar, la historia legalmente vinculante.
Lo que al principio parecía una simple elección entre dos columnas de números, resulta ser una ventana a una fractura muy profunda entre la realidad económica y la formalidad jurídica en Venezuela. La clave para un contador no es ser un genio matemático, sino un estratega que entiende que está jugando dos partidas de ajedrez al mismo tiempo en dos tableros diferentes y con reglas distintas.
Exacto. Y la supervivencia depende de no confundir jamás qué movimiento es válido en cada tablero.
Exacto. Y hemos hablado del dilema del contador, de la estrategia, del riesgo.
Pero fíjate que todo esto plantea una cuestión de fondo, una que es mucho más profunda y que incluso ha llegado a las altas cortes del país. Cuando el propio Estado, a través de su Banco Central, no proporciona a tiempo los datos que su propia ley tributaria exige, genera lo que los abogados llaman una incertidumbre jurídica masiva.
Claro, deja a todo el mundo en un estado de vulnerabilidad.
Y obliga a toda una profesión, a miles de contadores, a desarrollar estrategias complejas de supervivencia. Estrategias para navegar un sistema donde hacer lo que es económicamente correcto te puede poner en una situación de ilegalidad fiscal. Y esto nos deja con una pregunta final más filosófica, si se quiere, para reflexionar.
A ver.
En un entorno así, donde la verdad oficial y la verdad económica divergen tan dramáticamente, ¿qué significa realmente la palabra exactitud?